Vale. Bueno, pues la semana pasada estábamos en el mundo de la visión, de la comprensión de la naturaleza de la existencia, ¿no? De comprender cómo funciona la existencia, ¿no? Y estábamos viendo cuál había sido aquella penetración del Buda, ¿no? Cómo se había dado cuenta, había penetrado la naturaleza de las cosas y se había dado cuenta de cosas muy, muy importantes, ¿no? Y estuvimos viendo un modelo que podía darnos una idea de cuál había sido esta penetración de la realidad que había hecho el Buda a través de una práctica de años, ¿no? Que había pasado por muchas etapas, ¿no? Y un poco como que la última etapa fue a través de una meditación profunda, ¿no? Pero no llegó a esa meditación profunda con una penetración de la naturaleza de la existencia así, en un chasquido de dedos, ¿no? Había hecho un recorrido en el que había ido dándose cuenta de distintas cosas. Había tenido un primer vislumbre que estaba relacionado con la insatisfactoriedad de la vida ordinaria, ¿no? Había tenido ese primer vislumbre de que ahí estaba él con su palacio, con su bienestar, con su herencia, con sus lujos, y algo en su corazón le decía que no podía ser, ¿no? Y bueno, este había sido su primer vislumbre y había pasado por distintas etapas y finalmente a través de estados meditativos profundos había penetrado la naturaleza de la existencia y luego nos ofrecía esa visión a nosotros, ¿no? Y nosotros estuvimos explorando esa visión con un modelo triple en el que había la existencia ordinaria, en el que una cosa se convierte en su opuesto y por lo tanto lo más que podemos esperar es estar bien y después de caer, estar mal, estar bien, de caer, rodar y rodar, ¿no? Pero había otro tipo de condicionalidad, que era la espiral, en la que podíamos entrar en sí, bajo una energía en la que una cosa se convierte en algo de su misma naturaleza, pero superior, ¿no? Pero para hacer ese tránsito, primero teníamos que ser conscientes que simplemente perseguir nuestros anhelos ciegamente era meternos en una rueda que solo giraba, ¿no? Es decir, teníamos que percatarnos de esa insatisfacción primera de la que se había percatado también el Buda, ¿no? Y tras esta percatación podríamos entrar bajo la influencia de la espiral en la que giramos un poco en donde estamos enfocándonos y nos enfocamos más hacia el interior, ¿no? No tanto hacia autosatisfacernos a través de logros, de cosas, de metas, de crear nuestra personalidad desde fuera, sino mirar dentro quién soy, qué necesito, qué estoy sintiendo, ¿no? Y darnos cuenta de que aunque por mucho que sea cierto que podemos sentirnos inquietos y podemos sentirnos infelices y podemos estar errando nuestras metas por toda la influencia externa, al fondo es realmente lo que hay en ti, lo que realmente te afecta, ¿no? Es la respuesta que tenemos hacia la existencia, lo que realmente está afectando nuestras vidas y lo que realmente es cambiable, ¿no? Entonces, hacemos ese giro y pasamos bajo la influencia de la espiral. Pero toda esta experiencia que tuvo el Buda Sakyamuni, toda esta visión, toda esta comprensión de la existencia, algo que pasó, él estaba sentado en profunda meditación y tuvo toda esta visión que él explica de forma muy simbólica y de forma, sí, con metáforas y explica también, pues eso, con símbolos, con imágenes, ¿no? Como algo que está viendo. Y lo explica para un poco transmitir que no es solamente una idea, que es algo más profundo que una idea, es algo que le afecta bastante, es algo como que entiendes porque lo ves, ¿no? No es que te lo cuentan. Pero todo esto, después de tener esta experiencia, él permaneció 7 semanas sentado en meditación y fundamentalmente lo que permaneció haciendo es permitiendo que toda esa visión que había tenido de la verdadera naturaleza de la existencia permeara a su emoción. Y ese es un paso muy importante para todos nosotros. Por muchas ideas que tengamos de que la vida es un camino de evolución, de que están, en fin, todas estas, algunas de las cosas que hemos visto aquí, por muchas ideas incluso que nuestra cultura nos meta en la cabeza, es solo porque bajan a nuestra emoción que realmente tiene un efecto. Es decir, si solamente se queda una idea, no tiene un efecto. las cosas que estaba hablando, por ejemplo, Rafa, o las que estaba hablando Juliana, realmente afectan a su vida porque han entrado en su vida emocional, ¿no? Emocionalmente no son solamente ideas que oyes, ¿no? Entran en tu vida emocional, no entran en tu corazón. Y al entrar en tu corazón, tienen un gran poder. De la misma manera, cuando estamos intentando relacionarnos con estos principios de la visión budista, estos principios espirituales, o los bajamos a la emoción, o no va a cambiar nuestra vida. Es decir, vamos a tener muchas ideas sobre un camino de evolución, vamos a tener muchas ideas de cómo funciona la mente, podemos especular, teorizar, hablar sobre cualquier tipo de cosas, pero hasta que estas cosas no permean en la emoción, nosotros no cambiamos. Y si nosotros no cambiamos, no cambia nuestro mundo. Entonces, el correspondiente de. Bueno, algo antes de seguir, quiero decir que este camino que estamos recorriendo, el noble camino óctuple, decía el otro día que tenía dos etapas, ¿no? La primera era la de la visión, tenía que surgir en ti algún vislumbre o una visión, y la segunda eran las otras siguientes siete etapas, que son el camino de transformación. Esa visión, esa comprensión de la existencia empieza a transformar distintas partes de nuestro ser, ¿no? Empezando, por supuesto, por la emoción. Pero además este camino también tiene como dos niveles. Uno de los niveles es el nivel de perfección. El Buda está hablando de la experiencia que él ha tenido, ¿no? Y está diciendo, tuvo una visión perfecta de la existencia, es decir, penetra completamente la naturaleza de la existencia y entonces transforma perfectamente su emoción y transforma perfectamente su habla, ¿no? Cuando él comprende cómo funciona la existencia, erradica por completo el odio de sí, ¿no? Y erradicando el odio, erradica todas las ramificaciones del odio y erradica completamente de sí el deseo neurótico y todas las ramificaciones del deseo neurótico. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de un iluminado, de visión perfecta y de transformación perfecta. Pero para nosotros es un camino que se mueve a otro nivel, se mueve a un nivel de entrenamiento. Es muy posible que en algún momento lleguemos también, claro, a la visión perfecta y a la transformación perfecta. En tanto que llegamos a esa visión perfecta y a esa transformación perfecta, nos estamos moviendo por las mismas etapas, pero como un camino de entrenamiento, ¿no? Entonces, para nosotros es más adecuado hablar de visión correcta y de emoción correcta, ¿no? Es decir, en el que estamos intentando cambiar la distorsión de nuestra visión de la existencia hacia una visión de la existencia un poco más acertada. En la que estamos cambiando la distorsión de nuestras respuestas emocionales hacia unas respuestas emocionales más acertadas, y así con cada una de las etapas, ¿no? No obstante, cuando leemos el texto, si es que lo vais a leer, veréis que se está hablando de visión perfecta, emoción perfecta y habla perfecta. Esa es nuestra aspiración, ¿no? Pero nos vamos acercando, entrenándonos tanto en esa visión como en esa emoción, ya que estamos en esta etapa de la emoción, ¿no? Entonces, el correspondiente a la visión que el Buda tuvo de la existencia, esa visión de la que estaba hablando, en la que él vio que nada era una isla, que todo estaba interconectado y era interdependiente, ¿no? Y nada existía por sí solo, sino que todo se entrelazaba. Esa visión que tuvo de la existencia en su correspondiente emocional se transforma en una emoción de no avidez, de no odio y de no crueldad, en términos de lo que no está experimentando, ¿no? No simplemente pensamos de manera más o menos idealizada y romántica que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Aquello que hablaba también de las tribus de India, etcétera, ¿no? De India, no, perdona, de América. Estamos todos en el mismo barco, que lo que te pasa a ti me pasa a mí, que estamos todos interconectados, y no solo entre seres humanos, sino también entre toda la existencia, ¿no? No solamente tenemos eso como una idea romántica y bonita, sino que si eso es verdad, tiene que bajar a nuestra emoción y tiene que bajar como no avidez, no odio y no crueldad, si estamos en el mismo barco y lo que te pasa a ti, te pasa a mí, me pasa a mí, ¿cómo es que voy a querer quedarme con lo que te estás quedando tú, ¿no? ¿Cómo es que voy a sentir que si te lo quedas tú lo pierdo yo? Eso es la avidez, ¿no? Y supongo que nos damos cuenta que por mucho que tengamos todas estas ideas que hemos estado barajando, la mayoría de veces emocionalmente lo que sentimos es que si me lo llevo yo, lo pierdes tú. Y esto nos da un poco, de emocionalmente, nos pone en una situación insegura con respecto a esta visión, ¿no? Entonces, esto lo que significa es que la visión se está moviendo a un nivel racional y consciente, pero no ha bajado suficientemente profundo a la mente como para afectar nuestras emociones. Y de verdad, en términos emocionales, si yo siento, si yo veo, si yo comprendo que no hay diferencia entre tú y yo, me da igual que te lo lleve. Pero para la mayoría de nosotros difícilmente va a ser así, ¿no? Entonces, pero sí es así para el iluminado. Para el iluminado, lo que ve en términos de comprensión de la existencia le baja la emoción y no hay avidez. No necesita acaparar nada, no necesita quedarse con nada, no teme que se lo lleve otro, ha soltado por completo. O sea, la realización que ha tenido es profunda y cierta, ¿no? Entonces, para él no hay diferencia entre el resto de seres y él mismo, y no la hay, tampoco en términos emocionales. Entonces, no hay avidez, no hay ningún deseo en el que piense, uy, no, esto para mí, ¿no? Bueno, esto no me importa y lo comparto, pero esto es lo que realmente me gusta y quiero. Esto es para mí. ¿No experimenta eso un ser iluminado? Por eso los seres iluminados, y supongo que a nadie nos va a gustar mucho la idea, no tienen una vida sexual. Han trascendido el sexo. Pero ahí es, solo es cuando estás iluminado, nadie tiene por qué dejarlo antes. Porque es que es eso por excelencia, ¿no? Realmente es que es eso por excelencia. Esto es para mí, ¿no? Entonces, esto con la iluminación es que lo has trascendido y no hay ninguna pérdida para el iluminado. No es una especie de celibato, ¿no? Ay, sí que quiero, pero me han dicho que no. No hay ninguna especie de celibato. Sí, no interviene la voluntad, simplemente tu naturaleza ha trascendido, ¿no? Bueno, esto sería el ejemplo como más así, ¿no? Que más nos cuesta entender porque es una fuerza muy poderosa de que por mucho que tengamos ideas y cosas que las quieres para ti, ¿no? Y el sexo es un símbolo bastante claro de ello. Hay muchas otras cosas, ¿eh? No hay avidez en un iluminado. No hay odio. Y no hay odio hacia nadie. Pero nosotros probablemente somos capaces de no sentir odio y de no sentir rechazo hacia bastante gente, ¿no? Pero, bueno, hay una anécdota en la vida del Buda en que alguien quería matarle y el Buda no responde con odio, no siente odio, es que lo que realmente la visión que ha penetrado en la existencia la ha penetrado completamente. Entonces, tú no estás iluminado y estás lleno de envidia o lleno de ofuscación y quieres quitarme la vida, pero yo sí estoy iluminado y no entro en ese juego, no siento que haya nada que tú puedas quitarme, simplemente siento, bueno, como él responde a un asesino y dice, si me matas, yo moriré, tú te quedarás vivo. Y no dice nada más, ¿no? Y el otro se queda así, un poco, supongo que era bastante poderoso, ¿no? Entonces, no hay odio y no hay crueldad, por supuesto. Así, a esos niveles ha descendido la visión del iluminado, ¿no? Claro, entonces nosotros cuando queremos seguir este camino de transformación, no basta con que simplemente acariciemos ideas muy interesantes, intelectualmente muy estimulantes y que además pues científicamente son muy modernas también. Todo el Dharma nos ofrece unas ideas muy cercanas a la ciencia más revolucionaria, ¿no? Y psicológicamente pues también son muy saludables. También toda la psicología moderna está bastante basada en las enseñanzas tradicionales del Buda, ¿no? Sobre todo la psicología pues más avanzada, ¿no? Pero no basta con que solamente todas esas ideas se muevan en nuestro intelecto con más o menos poder o más o menos interés. Es muy importante que las hagamos bajar hacia lo emocional. Y para hacerlo bajar a lo emocional tenemos que trabajar lo emocional. No basta con movernos en ese mundo, porque entonces estamos trabajando como a dos niveles, ¿no? Estamos trabajando a nivel de nuestra comprensión y de nuestra visión de la existencia, y como somos conscientes de que si esta visión fuese suficientemente profunda, se transformarían nuestras emociones. Trabajamos en nuestras emociones para transformarlas en el mismo sentido que nuestra visión de la existencia nos está indicando, y de alguna manera trabajamos en dos direcciones y hacemos más posible este camino. Sí, entonces esta visión baja a nuestras emociones y, como digo, para un Buda significa no avidez, no odio, no crueldad. Para nosotros significa que disminución de la avidez, disminución del rechazo, del enfado o del odio y disminución de la crueldad. Pero no solamente significa eso, el camino del Dharma muchas veces se nos explica de una manera negativa y de una manera positiva, ¿no? Igual que los principios éticos de los que hablaremos en un par de semanas, se nos explican y se cultivan de manera negativa y de manera positiva. Al decir de manera negativa me refiero a que es un camino de dejar de, ¿no? Disminuir algo, ¿no? Trabajar en el sentido de disminuir tu tendencia a la avidez, al enfado o a la crueldad. Pero esta no es la única forma, ¿no? También se te aconseja y se te explica en términos de cultivar algo, ¿no? Entonces, no solamente es que alguien en el que ha permeado profundamente esta visión de la existencia, una visión profunda y real de la existencia, deja de ser ávido, sino que además es alguien lleno de generosidad. De forma natural es alguien generoso. O sea, no solamente dejas de querer algo para ti, sino que además lo natural es que de ti fluya generosidad. No solamente es que dejas de experimentar no odio, sino que de forma natural alguien iluminado responde con metta. Todos conocéis la práctica de metta, ¿no? Sabéis que tiene un significado difícil de traducir, a veces se traduce como amor, pero esto es un poco complicado, es mejor traducirlo como emoción creativa, ¿no? Es decir, tus respuestas emocionales las creas desde ti, no desde el estímulo, ¿no? Entonces, por eso, aunque el estímulo sea negativo, tú puedes responder con metta, es decir, puedes responder con amor o con tolerancia, con calma, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, no solamente has dejado el odio, sino que además eres alguien que responde con metta. Y además esa meta toma distintas formas, ¿no? Y toma la forma adecuada en cada momento, ¿no? Esa emoción creativa, esa emoción de meta, cuando se relaciona con el sufrimiento ajeno, responde como karuna, karuna, con K de kilo, que es el término que se puede traducir como compasión. Y no solamente cuando tu corazón despierto, tu corazón con meta se encuentra con el sufrimiento ajeno, responde como karuna, sino que además cuando se encuentra con la alegría ajena, responde con mudita, que es alegría empática, ¿no? Y además después responde con ecuanimidad. Es decir, eres capaz de sentir metta, de sentir compasión y de sentir mudita por el familiar, por el amigo, pero también por el desconocido, incluso por la persona que no es precisamente el más simpático del mundo, ¿no? Es decir, hay upekkha, que tiene que ver con equilibrio, con ecuanimidad, ¿no? Claro, a todos nos resulta bastante fácil sentir metta hacia una persona buena, generosa, encantadora y amable, ¿no? Pero alguien cuya la visión de la existencia le ha transformado siente metta hacia cualquiera. No hace falta que ese cualquiera reúna especiales cualidades. Tú eres amoroso en ti mismo, independientemente del otro. Y responde con karuna, con compasión, no solamente hacia lo que todos respondemos con compasión de forma fácil. Todos respondemos con compasión cuando encontramos a alguien indefenso siendo abusado, ¿no? O en circunstancias muy duras, ¿no? O siendo maltratado o viviendo en una guerra, ¿no? Todos se nos parte el corazón, ¿no? A nadie se le suele partir el corazón con el otro, ¿no? Con el que está apuntando y dispara. difícilmente sentimos compasión hacia el que está causando daño, aunque probablemente de todos los seres en el mundo que yo puedo imaginarme es el ser en un estado mental más lamentable. Si yo, y lo digo de todo corazón, si yo tuviera que elegir entre ser, no sé, alguien maltratado y un maltratador, yo elegiría ser alguien maltratado. Lo que yo no deseo hacer con mi vida es precisamente estar en estados mentales tan ofuscados y tan negativos que quiera matar a alguien, que lo mate, que lo maltrate, que piense que es inferior a mí. Que eso es lo que la idea que tengo de mí misma que me parece más atroz, ¿no? Ahí es el único sitio en el que realmente no me quisiera encontrar. Yo tengo la idea que puedo estar en situación muy complicada, muy negativa, y si interiormente puedo seguir meditando y estoy fuerte, puedo estar relativamente bien. Fuera podéis estar todos, no sé, intentando abusarme, maltratarme, odiarme. Si yo consigo equilibrio interior, puedo sobrevivir. Pero si yo me convierto en una maltratadora, en alguien que odia, mata, encarcela y hace estas cosas, ya me he perdido. Entonces, nos parece muy difícil, ¿no?, sentir compasión hacia ese tipo de seres humanos, ¿no? Pero si mi corazón está limpio, es que son los seres humanos que más compasión merecen, ¿no? Porque peor imposible. Yo no puedo imaginarme ninguna situación peor que estando tan ofuscada que el leitmotiv de mi vida es hacer daño a otro, ¿no? No puedo imaginarme. Sería para mí, ya lo, pues no sé, habría caído en un abismo, ¿no? Entonces, ahí desarrollamos compasión. Claro, hay que tener un corazón muy limpio y una visión de la existencia que realmente ha penetrado, ¿no? Porque es algo muy, muy difícil sentir compasión hacia el maltratador, ¿no? Hacia el maltratado, casi todo el mundo podemos sentirla. Y también es muy difícil, hemos ido yendo como por una escala de cultivar emociones creativas, ¿no? Primero hemos cultivado la generosidad, hemos cultivado metta, esta emoción de amorosa hacia todos los seres, después hemos cultivado esta compasión que tiene que ir bastante más allá de simplemente lo que nos da penita, ¿no? Y si la visión realmente ha penetrado, tú sabes en qué estado está ese ser, ¿no? Y sabes que está en un estado infrahumano. Yo creo que un ser que se dedica a causar dolor está en un estado infrahumano, ¿no? Y que efectivamente tú tienes que sentir compasión. Sin que, por supuesto, eso signifique dejarte abusar ni permitir que la gente haga atrocidades, ¿no? La cosa es qué sientes tú. Mudita, que es alegría empática, que es decir, aprender a alegrarnos del beneficio de los demás, ¿no? Y que es una respuesta emocional muy, muy elevada. Y además de ser muy elevada, es que transforma la vida. Cuando yo soy capaz de alegrarme por las buenas cosas de mi vida, porque he tenido un buen día, una buena tarde, un buen paseo, pues tengo una buena parcela de alegría, ¿no? Cuando aprendo a alegrarme por las cosas buenas que les pasan a mis amigos, su suerte, ha tenido un buen día, ha dado un paseo encantador, pues mi parcela de alegría es más grande. Y cuando yo soy capaz de alegrarme por el bienestar de cualquier ser, mi parcela de alegría es infinita. Yo puedo estar alegre siempre si tengo mudita, si tengo esta capacidad de alegrarme del bienestar de los demás. Y si además he cultivado upeka, que tiene que ver con esta ecuanimidad, esto lo voy a sentir hacia todos los seres, ¿no? Pues se dice de estas cuatro respuestas emocionales que estamos hablando, emoción creativa, compasión, en este sentido del que he hablado, alegría empática y ecuanimidad, se dice que si tú sientes eso, vives como un dios, moras en la morada de los dioses, ¿no? Es decir, nada mejor puedes aspirar. Tienes todo en tus manos. Si puedes sentir metta, compasión, mudita y upeka, eres un dios. Has alcanzado el nivel de esa espiral del que estábamos hablando, tal vez el punto más alto. Bueno, tal vez aún no eres un Buda, pero estás en el cielo. ¿Qué sufrimiento puedes realmente experimentar? ¿Qué negatividad puedes realmente experimentar? ¿Qué contradicción puedes experimentar si estás sintiendo metta, karuna, mudita y upekkha? Ninguna. Entonces es un camino de libertad emocional muy, muy profundo, ¿no? Que realmente te pone en un estado casi, casi insuperable. Entonces, todo esto es el equivalente emocional de lo que es la visión de la existencia, ¿no? Y como digo, para nosotros es un camino, bueno, en el que vamos trabajando, ¿no? En el que vamos intentando igualar nuestra visión de la existencia con estos niveles emocionales, ¿no? Y vamos a hacerlo tanto en negativo, es decir, intentar tomar conciencia de nuestra avidez, intentar tomando conciencia de nuestro rechazo y de nuestro odio, intentar tomando conciencia también de nuestra crueldad, intentar soltarlas, ¿no? Alejarlas de nosotros, disminuirlas. En las medidas que somos capaces de disminuir estos venenos, por así decirlo, somos más capaces de tener una visión de la existencia. Es como que realmente estos venenos contaminan nuestra mente, ¿no? Ofuscan nuestra mente, oscurecen nuestra mente y no nos permiten ver. En la medida en que tú estás sumido en avidez, no puedes ver cómo son las cosas. Estás sumido en odio, no puedes ver cómo son las cosas. En la medida que te limpias un poco de estas emociones negativas, tu visión de la existencia va a ser más clara y más profunda. Vas a entender con más claridad lo que estaba diciendo el Buda de la espiral, que es ser un Buda incluso, ¿no? Vas a entender más claro al otro ser, vas a entenderte más claro a ti mismo, ¿no? Vas a tener una visión más clara y más profunda, ¿no? Que a su vez te permitirá limpiarte más de estas contaminaciones emocionales y se retroalimentan una experiencia con otra. Existe un estado pre-egoico y un estado, digamos, que trasciende el ego. En un estado pre-egoico, efectivamente, no hay odio, no hay rechazo, no hay avidez, hay solo supervivencia. Pero bueno, nosotros tenemos una mente que se da cuenta de sí mismo, se ha percatado, es esta mente autorreflexiva en que nos damos cuenta y nos damos cuenta de que nos damos cuenta. Entonces, los mismos mecanismos de la mente pre-egoica, nosotros les añadimos dimensiones éticas y emocionales que no tienen en una mente pre-egoica. En una mente pre-egoica no hay una emoción de odio, ¿no? Hambre, matan, ¿no? O eres un cachorro, juegas, y no hay una emoción de odio. Pero en una mente egoica, que nos hemos dado cuenta de nosotros, entonces sí que se convierte en instinto, se puede de alguna forma vestir de estos aspectos emocionales, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es importante entenderlo también, y en el curso de la Rueda de la Vida, que es un poco lo que decía el otro día, que es el espejo de cómo estamos cuando no hemos evolucionado, se explica con bastante claridad, ¿no? Pero de alguna manera es bastante importante darnos cuenta que como seres humanos hay muchas cosas hermosas y magníficas que somos como seres humanos. Pero entre todas esas cosas magníficas hay algunas cosas que son ignorancia. Hay un nivel de ignorancia de cómo son las cosas que te llevan a estos dos movimientos que son la avidez o deseo neurótico y el rechazo o odio, ¿no? Esta idea que tenemos de yo, esta visión que es, bueno, es un paso adelante en cómo vemos las cosas, ¿no? Nos hemos dado cuenta, yo no soy tú, y nos hemos dado, esta mente autorreflexiva se ha percatado de bastantes cosas, ¿no? Pero en ese percatamiento hay una lucha muy, muy grande por mantener esta idea que tenemos, esta idea que hemos ganado, esta pequeña visión que hemos ganado de yo, básicamente. Y esta pequeña visión que hemos ganado de yo, básicamente la intentamos mantener con avidez y odio. Es decir, con fuera que me pones en riesgo y con dentro que esto me va muy bien, ¿no? Entonces, esto tiene para nosotros además una dimensión ética y una dimensión emocional que no tiene para las criaturas que tienen una conciencia preegoica, ¿no? La criatura con una conciencia preegoica subsiste, lucha por su subsistencia, ¿no? Y nada más. Puede jugar con un animalillo más pequeño, Pero no hay odio, no está pensando voy a machacar a este y voy a poner a ser superior a él, ¿no? No hay una dimensión de esta naturaleza, ¿no? Pero sí que está en la naturaleza humana. Pero se puede trascender. Esta es la visión que tuvo el Buda. Pues este es un ser humano. Y es una visión muy importante porque creo que lo decía también el otro día. Nosotros solemos creernos terminados ya. No nos contemplamos a nosotros mismos como un ser en proceso en el que viene de atrás y de atrás trae los instintos, la supervivencia, todas estas cosas, pero que puede ir hacia adelante. No nos experimentamos así. Esa fue la experiencia directa que tuvo el Buda sobre los seres humanos. Tuvo una visión en la que pensó que la humanidad eran como lotos en distintos niveles de desarrollo, ¿no? Y que podían llegar a desarrollar hasta salir completamente del fango y abrirse como una preciosa flor de loto, ¿no? Entonces, nosotros tal vez racionalmente podemos tener esa visión que eres un ser humano en evolución, pero después no lo tienes tan claro, ¿no? Cuando las emociones están de alguna manera pues haciendo su papel, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta, como ser humano hay un potencial maravilloso, pero hay ignorancia, un cierto tipo de ignorancia, y hay odio y hay avidez, ¿no? Entonces, hemos de trabajar con eso si queremos alcanzar si queremos evolucionar. No solamente, por eso la ciencia no transforma a los seres humanos, porque la ciencia es una visión puramente intelectual de cómo funcionan las cosas y no llega a permear a algunos seres humanos y que los transforma, ¿no? Pero realmente hace algún trabajo bastante importante. La mayoría de los científicos pues manejan realidades asombrosas, pero no bajan esas realidades a sus emociones, ¿no? La vida espiritual no solamente contempla una visión en términos de comprensión, de inteligencia, de cómo son las cosas, sino que tiene que bajarlas aquí, ¿no? Cuando la visión es completamente perfecta, la emoción se transforma automáticamente. Pero para la mayoría de nosotros tenemos que trabajar en los dos carriles, ¿sí? Tenemos que trabajar con nuestra comprensión de la existencia y con nuestra emoción. Tenemos que trabajar con estos venenos que ofuscan nuestra mente, ¿sí? De alguna manera, evolucionar espiritualmente significa limpiar la mente de algunas cosas y llegar a su verdadera naturaleza, ¿no? Podríamos verlo así. Significa casi como quitarnos cosas que hay en la mente. Demasiadas veces creemos que las cosas que hay en la mente y que tenemos que quitarnos es lo que nos ha inculcado nuestra cultura, nuestra familia y todo eso, que también es cierto, ¿no? Muchas veces tenemos que limpiarnos de todos estos puntos de vista, pero lo que verdaderamente tenemos que limpiarnos es de nuestra naturaleza egoica, que para existir se alimenta de avidez y de odio. De estas dos cosas se alimenta la idea de ti, de fuera, fuera que me estás poniendo muy nervioso, ¿no? Para adentro, que realmente esto me refuerza, ¿no? Y eso es lo que realmente a nivel emocional hemos de limpiar. Para no pasarnos todo el tiempo trabajando en términos de disminuir, que es muy difícil para los seres humanos trabajar en términos de quitar, ¿no? Quitar nuestros enfados, quitar nuestros deseos, quitar nuestras pequeñas crueldades, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Para no pasarnos todo el tiempo así, hay un camino en positivo en lo que hacemos es cultivar, ¿no? Cuando ha surgido ya un pequeño vislumbre, hay un poco de luz, entonces eres capaz de reconocer el enfado como enfado, y eres capaz de reconocer la avidez como avidez. Y entonces, si eres capaz de reconocer enfado como enfado, aunque sea en una sola ocasión, y avidez como avidez, aunque sea en una sola ocasión, es porque eres capaz de ser generoso y sentir meta. Si nunca eres capaz de reconocer tu enfado, tu rabia, tu frustración y tu odio como tal, es porque no hay ninguna luz. Entonces, si no hay ninguna luz, uno no hay sombras, ¿no? Cuando no hay luz, no hay sombras. Es cuando aparece un pequeño rayo de luz cuando empezamos a ver sombras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver, ¡ay! No, qué mal he respondido. Entonces es porque hay una experiencia de meta en ti. Pues yo creo que este pequeño vislumbre, esta pequeña luz, todos nosotros la tenemos ya. Todos nosotros tenemos un pequeño rayito de luz que nos ha hecho darnos cuenta de las sombras, ¿no? Y entonces podemos empezar a trabajar aumentando la luz. Porque si solo trabajamos con las sombras, es decir, con la avidez, con el odio y con la crueldad, a veces va a ser una experiencia muy amarga de ti mismo. Va a ser una experiencia muy amarga de verte otra vez enfadado, otra vez con un deseo bastante oscuro, neurótico, otra vez con la broma pesada, ¿no? Al que resulta fácil hacérsela, que es un tipo de crueldad. Y acabas, ¿sabes?, como poniendo demasiado enfoque en las sombras, y las sombras pueden ganar la partida, ¿no? Entonces, mientras que es importante que nos demos cuenta de las sombras, a veces el camino de menos dificultad y también con menos peligros para perdernos es cultivar los opuestos, ¿no? Ya hemos reconocido que hay algún tipo de deseo neurótico o de avidez, tenemos conciencia de que es mejor soltarlo que un camino de evolución y de, y, no sé, y de despertar de conciencia pasa por soltar la avidez, ¿no? Que la avidez es un miedo hacia la existencia, una falta de confianza hacia la existencia en que necesitas agarrar algo, ¿no? Y que una visión más clara y más profunda de la existencia debería ser capaz de pasar por soltar un poco. Cuando ya ha habido ese pequeño rayo de luz, casi es mejor cultivar generosidad que enredarnos mucho con la avidez, ¿no? Y estamos haciendo el mismo camino. Pasa lo mismo con el odio. Entonces podemos no solamente tomar conciencia de nuestra negatividad emocional, sino también darnos cuenta que sí, nos percatamos de ella es porque hay una capacidad de meta dentro de ti. Entonces la cultivas, la potencias, ¿no? Y después meta, de alguna forma, toma como, sí, es como una planta que se abre con distintas flores y no solamente se transforma en karuna cuando nos encontramos con el sufrimiento, se transforma en mudita cuando nos encontramos con la alegría ajena y progresivamente se transforma en ecuanimidad, en la capacidad de sentir lo mejor hacia todos los seres, sin excepción. Si realmente somos capaces de que la luz, este pequeño vislumbre, ¿no?, esta pequeña linternita, quién sabe, o tal vez es una velita que se ha encendido en nuestra vida, vaya alumbrando más y más aspectos de nuestra vida emocional, realmente valdrá la pena vivir. Realmente el sentido de la vida será profundo y claro, ¿no?, y profundamente satisfactorio y profundamente liberador, ¿no? Nunca vamos a encontrar el sentido de la vida en el yo. Es en trascender el yo, y la única forma de trascender el yo es abrazar el todo, que significa el otro, el otro, el otro y lo otro. Entonces hay algunas preguntas que en esta etapa de la visión de la emoción perfecta son bastante interesantes, ¿no? Desde que me intereso por la vida espiritual, o desde que siento o creo que soy alguien que tiene una aspiración de transformarme espiritualmente, desde que medito, desde que practico el Dharma, no sé, cada uno desde el punto que le parezca, ¿he dejado algo atrás? ¿He sido capaz de dejar, qué voy a decir yo, un punto de vista sobre cómo son las cosas? He podido decir, bueno, pues lo dejo, ¿no? Esta es una idea que yo tenía sobre, yo qué sé, los hombres, las mujeres, los emigrantes, los que son altos, los que no sé qué, ¿no? Algo, un punto de vista sobre cómo son las cosas, lo que está bien hecho, lo que está mal hecho. ¿He podido dejar algo, aunque sea un punto de vista, o incluso alguna cosa más, ¿no? Soy capaz, he tenido la libertad, la confianza, la no avidez de poder soltar algo, o no he soltado nada, sigo con todo ahí atado y bien atado. Porque si sigues con todo exactamente igual, no hay nada que has soltado, o incluso que estés pensando en soltar. Estás pensando, bueno, ya, voy a dejar esto, ¿no? Si no hay nada, nada, nada que has dejado, pues puede que tengas muchas ideas sobre cómo son las cosas, pero no han bajado a niveles emocionales y no están transformando, ¿no? Es una buena pregunta que, bueno, que está bien repetirnos de vez en cuando a lo largo de nuestro camino, ¿no? ¿He dejado algo? ¿He soltado algo? ¿Un punto de vista? ¿Una idea? ¿He abandonado algún hábito? Es decir, somos también seres de hábitos, ¿no? Y nuestros hábitos nos definen. Bueno, es difícil combinar creatividad con hábito, ¿no? Entonces, ¿hay algún hábito que has soltado? Es una buena pregunta para saber si está emocionalmente, la cosa está teniendo efecto. ¿Soy más amistoso y más empático? ¿O no? ¿O realmente no aguanto a nadie? Y no siento empatía por casi nadie. Porque si tienes una visión de luz y de alguien espiritual y de estar en un camino, tiene que tener un efecto en términos emocionales en cuanto a la capacidad de abrirnos a otros seres, ser amistosos, ser empáticos. ¿Soy capaz de dejar un poco mis puntos de vista y preferencias? Y ser capaz de trabajar por las preferencias de otro. Esta pregunta realmente es muy, muy evolucionada, ¿no? Uno tiene que sentirse muy libre, tener mucha confianza en sí mismo y tener una capacidad de meta hacia sí mismo bastante profunda para ser capaz de decir, bueno, pues a mí me gustaría hacerlo así, pero vosotros queréis hacerlo así, voy a hacerlo así. Y quedarte tranquilo, no pensar que algo de ti está en peligro porque has dejado tu forma de entender cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, dentro del centro budista, es la manera en que intentamos trabajar. Tomamos decisiones por consenso, ¿no? Entonces, tomar decisiones por consenso es muy, muy complicado. Entonces, la única manera realmente de llegar a un consenso, cuando hay discrepancias, muchas veces no las hay, pero cuando hay discrepancias es que haya personas dispuestas a decir, vale, pues lo hacemos como tú dices. A mí me parece una de las cosas más bonitas que yo he tenido la oportunidad de hacer en mi vida. Y después además comprobar que no pasa nada, que yo lo quería pintar de azul y tú lo querías pintar de amarillo y que al principio me puede parecer, es que no puede ser, ¿no? Solo puede estar bien de azul, ¿no? Y pintarlo de amarillo es un horror. Y parece que te vaya algo en ello. La suerte es, bueno, pues lo pintamos como, si os parece mejor amarillo, lo pintamos en amarillo. Y al poco te das cuenta, pues no pasa nada. No hay nada merma en mí, ni mi opinión de mí misma, ni la opinión que tienen los otros de mí, ¿no? Pero realmente exige un nivel de confianza en uno mismo muy, muy grande, porque demasiado, ponemos demasiado en nuestra capacidad de poder sobre otros para sentir que estamos bien, ¿no? Solo necesitas tener suficiente poder sobre ti mismo, ¿no? Otra pregunta muy interesante es, ¿he mejorado mi estado de ánimo? Porque muchas veces todo esto que tiene que ver con el odio y el enfado, en realidad son estados de ánimo muy oscuros, ¿no? Cuando estás enfadado o estás en un estado de odio hacia otro, pues es posible que a los otros les amargues la vida, si se dejan influenciar. Lo que es seguro es que te amargas la tuya. Entonces, estamos buscando mejorar nuestro estado de ánimo, ¿no? Al menos un poquito, estar en estados de ánimo un poco más claros, ¿no? Un poco más positivos. Y, por supuesto, pues, otra pregunta muy importante, si soy menos cruel, soy menos sarcástico, soy menos cínico, ¿no? Estas serían preguntas que, de alguna manera, deberíamos hacernos con bastante regularidad dentro de nuestro camino. Sería el termómetro que nos hace darnos cuenta si estas aspiraciones y esta visión que tenemos de la existencia, de tener una existencia en espiral, en el que pasas de un estado a otro superior, están afectando tu vida emocional, realmente te están transformando o son solamente ideas, pues más o menos mañosas, ¿no? Pero que no te están transformando, ¿no? Y además es una práctica. Bien, entonces aquí entramos ya en el camino de la transformación y esto es lo que hemos de transformar. Hemos de transformar nuestras respuestas emocionales, estas respuestas que el ego, bueno, de alguna forma ha sofisticado más y más, que vienen de una herencia del pasado y se convierten en avidez, en odio y en crueldad. Y la mejor manera de transformarlas es cultivando generosidad, que se dice que es la cualidad o la emoción espiritual por excelencia. Se dice que puede que alguien esté tan limitado que no puedo hacer muchas cosas, pero siempre puedes dar, siempre puedes dar un poco de atención, un poco de apoyo, incluso alguna cosa material. Siempre, si tú estás haciendo eso, estás yendo más allá de ti, estás haciendo un trabajo de generosidad, ya estás haciendo todo lo demás, ¿no? Entonces, no hace falta ser ni muy, muy listo, ni muy brillante, ni estar en condiciones excepcionales. Todo ser humano puede desarrollar dana, que es la capacidad de sacar y dar. Y si estás haciendo eso, estás en el camino espiritual. Es una, y hay una jerarquía de cosas que podemos dar, que tal vez la semana que viene miraremos con más detenimiento, que es muy interesante, ¿no? En esa jerarquía, la cosa más básica que puedes dar es lo que te sobra. Pero ojo, que muchas veces no damos ni lo que nos sobra. Tenemos la casa llena hasta arriba de las cosas que nos sobran, ¿no? Y nos pesan como una lápida. Puedes también dar, compartir lo que tienes, no solamente dar lo que te sobra, sino si no te sobra, ser capaz de darlo. Y todo eso está muy bien, pero hay todavía cosas más valiosas que puedes dar. Tu atención a los otros seres, tu tiempo, tu conocimiento, valor, que es una cosa muy importante que podemos darnos unos a otros, infundirnos valor. Generalmente vivimos muy atenazados por la falta de capacidad de tomar riesgo, ¿no? Parece que todo es. Y cuando alguien, no sé si habéis tenido la experiencia de estar al lado de alguien que te infunde valor, que te da la sensación, pues sí, puedo hacerlo, pues voy a hacerlo. O al lado de alguien que hace todo lo contrario, tú le dices, voy a hacer un viaje, hay un viaje, pero con ese coche, si es que es un trasto, si es que no vaya, y te quita las ganas de vivir, ¿no? O alguien que está a tu lado y te dice, sí, hazlo, hazlo, ¿no? Hazlo. Eso es algo muy importante que podemos darnos unos a nosotros, la capacidad de vivir realmente, de tomar riesgos, de ser valientes, ¿no? Entonces, esa es la generosidad budista, no tiene que ver solamente con sacar unos euros de nuestro bolsillo. Está bien, si los tienes, los puedes, los compartes, los das, das lo que te sobra, pero hay muchas cosas que puedes dar. Tiempo, atención, energía, infundir valor a otros seres, infundir ánimo a otros seres, ¿no? Y es una facultad espiritual muy importante. Sin ella, las otras no crecen, ¿no? Cuando empiezas a dar, empiezas a abrirte. Dar es una forma de metta, ¿no? Puede ser una forma de compasión, puede ser una forma de mudita, ¿no? Alguien va a disfrutar de algo que le estás dando, ¿no? Y te alegras de que disfrute de eso que le das, ¿no? Entonces, de alguna forma es una práctica muy, muy bonita. Entonces, me gustaría que esta semana reflexionásemos un poco sobre estas preguntas. Si soy más amistoso, si he abandonado algún hábito, si mi estado de ánimo ha mejorado. Y me gustaría que trabajáramos un poco, bueno, pues con cualquiera de estas cinco aspectos emocionales que he nombrado, podríamos elegir uno, tal vez para trabajar durante la semana con generosidad, o tal vez vamos a trabajar con meta, o tal vez con compasión, o con alegría empática, o incluso con ecuanimidad. Podemos elegir uno, cada persona. Intentamos esta semana dedicar la semana a desarrollar esa cualidad, alegría, lo que sea, ¿no? Lo que hayas elegido. Por favor, elígelo ahora, no se te olvide nada más salir. No hace falta que lo comuniques, pero elige uno. Vas a desarrollar generosidad, metta, compasión, alegría empática o ecuanimidad. Y intenta recordar durante la semana hacer algo en ese sentido. Y la semana que viene podemos explorarlo, todo este tema, y también ver un poco las preguntas que nos hemos contestado, ¿no? Y bueno, seguir adelante, ¿vale? Gracias.